Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Repito, lo acabáis de escuchar dentro de poco más de una hora, exactamente dentro de 65 minutos, la atleta gondomareña de Siré en Vila va a disputar la primera de las dos pruebas en el Campeonato Mundial de Atletismo Adaptado que se está celebrando hasta el próximo sábado en Dubái. Desiré Vila disputará hoy la final del salto de longitud. Mañana competirá en su categoría en los 100 metros lisos. Toda la suerte del mundo para la que fue magnífica gimnasta y ahora intenta ser una de las referencias del atletismo español en su categoría, sacando todo el provecho posible a su minusvalía física.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Primero de los dos días con trabajo doble para la plantilla del Real Club Celta. Entrenaron esta mañana en Amadroa y dentro de nada, a las 4 de la tarde, vuelta al trabajo.
Sí, correcto. Va a ser de nuevo en las instalaciones deportivas de Amadroa, una doble sesión que va a tener lugar hoy martes y que se va a repetir mañana miércoles en esta semana tan especial porque hay compromisos internacionales.
Porque no estamos faltando a la verdad si decimos que son, no sé si dos semanas completas, pero al menos semana y media de pretemporada para Óscar García.
Sí, sin duda un tiempo que le va a venir muy bien al nuevo técnico del Real Club Celta. Recordamos que va a tener que esperar todavía bastantes días. Hay un fin de semana de por medio y no será hasta el siguiente domingo cuando vuelva a la competición oficial para el Real Club Celta. Será el domingo a las 6:30 de la tarde visitando al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.
Pretemporada sin algunos jugadores porque hay 4 internacionales que se encuentran fuera de Vigo y la enfermería todavía no se ha vaciado.
Sí, de los 4 internacionales, 3 de ellos van a tener partidos el próximo jueves. El caso de Aidó con Ghana, de Okai con Turquía y de Fran Beltrán con la sub-21 de España. Tendrá que esperar hasta el próximo sábado Lobotka para jugar en Croacia con su selección con Eslovaquia. Seguimos también pendientes en estos días porque sigue trabajando, como dices, el equipo pendientes del parte médico. Hoy ya ha estado en Amadroa David Junca, pero no ha podido trabajar, aquejado de gripe con el resto de sus compañeros. Ha habido trabajo individual nuevamente para Rafinha y para Santi Mina. Ya ha iniciado el proceso de rehabilitación Claudio Bobí y la buena noticia sigue viniendo en este caso, particularizada en el caso de Kevin Vázquez, que no tiene la alta médica pero que ya trabaja o que ya hace parte del trabajo con el resto de sus compañeros.
Podemos pensar que Kevin, que Rafinha, que Santi Mina podrían llegar al partido de Villarreal.
Hombre, Kevin, salvo desgracia de última hora, yo creo que Kevin con el tiempo que queda hasta el partido de la Cerámica tiene tiempo de sobra todavía para recuperarse. Veremos cómo evoluciona Rafinha, que quizás es el caso con el que hay que tener un poco más de paciencia, porque recuerdo que desde que llegó en el primer tramo del pasado mes de agosto ha tenido problemas para entrar con cierta dinámica por arrastrar distintos problemas musculares y más o menos conociendo la fortaleza de Santi Mina, yo me atrevería a decir que si la lesión va por el buen camino, tiene tiempo de en los próximos días recuperarse y por lo menos intentar llegar a ese partido frente al submarino.
La pasada semana, como consecuencia de la derrota en Vigo ante el Getafe, caía Fran Escribá, llegaba para sustituirle Óscar García Junyent. Poco a poco estamos conociendo la forma de trabajar del técnico de Sabadell, pero hoy la cadena COPE ha querido contactar telefónicamente con alguien que le tuvo como futbolista hace ya más de 20 años.
Sí, y alguien que enseguida vamos a entender el porqué, parece que conoce bastante bien a Óscar García Junyent. A Óscar García como entrenador, a Óscar García como jugador de fútbol profesional e incluso me atrevo a decir que a Óscar García uno, pues casi dentro de casa, como si fuese un familiar más. Insisto, enseguida lo vamos a entender. Le hemos preguntado al que fuera su entrenador, al que le dio la primera gran oportunidad como futbolista profesional. Tenemos que ir hasta la temporada 94-95, el Albacete, de Molina, Santidenia, Ayélica.
El queso mecánico.
Exactamente, el queso mecánico, Salazar y compañía. Ese equipo lo entrenaba Benito Floro y en ese equipo despuntó por primera vez en primera división el actual entrenador del Real Club Celta. Le hemos preguntado en el trato corto a Benito Floro cómo era la relación entre Benito Floro y Óscar García.
Es una persona muy positiva, muy agradable.
es además tiene un buen espíritu, le gusta la sonrisa y el ser agradable, ¿no? Y bien, fíjate que hubo un momento que estuvo a punto de ser mi yerno, pero bueno, son cosillas de esa época, de los jóvenes y tal. Sí, yo, nosotros lo queremos muchísimo en casa, y a él y a su hermano Roger, a su familia, a sus padres, todo lo que... Además de que como futbolista fue muy bueno, como entrenador creo que lo es también.
O sea que buscábamos una opinión objetiva y nos hemos encontrado con alguien subjetivo, que pudo ser hasta suegro del actual entrenador del Celta.
Sí, es verdad que eran otros tiempos, pero entendemos que...
Pudo ser, pero que no es.
Que exactamente, que no es. Eso hay que dejarlo bien claro, que no se nos enfade nadie. Es verdad que eran otros tiempos, pero se ve que Benito Floro y Óscar García pues compartieron, además de entrenamientos, pues alguna que otra charla poscomida, de esa que una puede disfrutar con sus suegros, que siempre es tremendamente agradable. Le hemos preguntado también a Benito Floro si ahora que está sin entrenar, el veterano técnico asturiano, si ha seguido la trayectoria como entrenador del que fue su futbolista en la 94-95 en Albacete.
Seguí al principio, lo que pasa es que luego ya me marché fuera y ahí estaba un poquito ya más desconectado. Pero sí, bueno, cuando tuvo un problemilla de que a todos nos ataca un poco de tanta presión y tanta esa, ya le llamé, hablé con él y todo bien, ¿no? Pero últimamente, los últimos años, como está muy fuera, no he estado muy en contacto con los ex.
Y ya que hemos tenido la oportunidad a lo largo de esta mañana de charlar con un entrenador mítico del fútbol español, que principalmente ha hecho carrera también pues fuera de nuestras fronteras, en Costa Rica, en Japón, en Marruecos, ha sido en los últimos años seleccionador ni más ni menos que de Canadá. Pues le hemos preguntado a Benito Floro por las sensaciones que le está transmitiendo, ahora que tiene un poco más de tiempo para ver fútbol, este Celta, que está inmerso en puestos de descenso a estas alturas ya, en este primer tercio del campeonato.
El fútbol es que aparecen muchas presiones inmediatamente y no es lo mismo jugar con confianza que con un poquito de desconfianza. El Celta, bueno, yo creo que no va a tener problemas porque tiene buena plantilla, tiene futbolistas francamente buenos y nada, lo que falta es que el mundo se serene, porque las cosas son como acaban, no como empiezan, y ojalá y sea así y siga ahí este equipo tan atractivo y tan con esa cancha de fútbol que es una maravilla.
Por cierto, quiero insistir en este último mensaje que acabamos de escuchar de Benito Floro, porque ha insistido él en el ratito que hemos charlado con él a lo largo de esta mañana, y me lo ha reiterado en varias ocasiones, que le encantaba venir como entrenador a Vigo y que sobre todo disfrutaba mucho cuando apretaba de la forma en la que lo ha hecho siempre la afición del Real Club Celta. Un Benito Floro al que también le hemos preguntado por el emblema de este Celta, Iago Aspas, que como el resto de sus compañeros no ha empezado nada bien la presente temporada.
Es el fruto de una consistencia en su juego, en su estilo, y ahora se ha transformado en un líder. Y yo creo que lo que hay que hacer es, pues eso, darle mucho apoyo en la cancha y fuera, respetarle y confiar en él, porque su presencia siempre es importantísima. Y vamos, es incuestionable que es un futbolista excelente. Y Óscar le va a seguir sacando provecho porque es un gran futbolista.
Pues ojalá que así sea. Qué fácil es hablar con los que han sido profesionales hasta ayer del fútbol español, qué complicado es hacerlo con los que actualmente están en nómina de nuestros clubs más poderosos. Santi, como decíamos, hoy doble sesión de trabajo, mañana también.
Correcto, hoy doble sesión, mañana de nuevo doble sesión, las tres que quedan, la de esta tarde y las dos de mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa. Recordamos que con motivo de los compromisos internacionales no tenemos liga este fin de semana, le ha dado descanso a la primera plantilla Óscar García, por lo tanto van a descansar los Aspas, Hugo Mayo y compañía, tanto sábado como domingo, y a partir del lunes ya todo el mundo de vuelta en Vigo para empezar a preparar ese complicado e importante partido del siguiente fin de semana, domingo 6:30 en la Cerámica, Villarreal Real Cruz Celta.
Dicho queda, 15:39, Peón, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y más temas relacionados con nuestro programa. Tenemos que irnos al exterior porque a punto de sentarse a la mesa en León, la expedición del Pontellas. Nos estamos ocupando mucho y bien de este modestísimo equipo porriñés en las últimas horas. Mañana juega una eliminatoria de Copa en Tolosa, 7:00 p.m. Viaja toda la plantilla. Si pasan esta ronda, les tocará en el torneo del CAO un equipo de la primera división. Entrenador José Curiel, muy buenas tardes, mister.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
En León, a mitad de camino, partíais esta mañana y has querido premiar a toda tu plantilla. Es una ocasión histórica. ¿Viajáis todos?
Sí, bueno, ahí no tuvimos ninguna duda. Esto es un tema de equipo, de toda la plantilla y todos merecen estar aquí y además ellos querían venir a apoyar a hacer una piña en este grupo y bueno, juegue quien juegue, sabemos todos cuál es nuestro papel y que aquí estamos todos para sumar, evidentemente.
Bueno, ¿cómo estáis? Me imagino que, no sé si desbordados por la situación, mañana parte un autocar con aficionados del Pontellas en dirección a Tolosa. ¿Cómo estáis viviendo estos días? Me imagino que con muchísima ilusión.
Sí, es cierto que es una situación a la que no estamos acostumbrados porque, bueno, somos un equipo que hace 4 años estábamos en Primera Regional y esto es, son situaciones que no solemos vivir. Entonces, estamos con mucha repercusión a nivel de medios, con mucha entrevista, con mucho reportaje y sobre todo con mucho apoyo que lo estamos recibiendo por parte de todo el mundo, de colegas de profesión, de jugadores rivales, de amigos, todo el mundo está muy volcado y es de agradecer. Los medios también estáis muy volcados y bueno, esto creo que es bueno para todos en general y para el Pontellas en particular. Entonces, bueno, estamos muy ilusionados, nos apetece mucho llegar allí, ver el campo y ver lo que nos vamos a enfrentar y yo espero el mejor partido de mis jugadores mañana.
Llegáis esta noche con tiempo suficiente para descansar, porque mañana es todo o nada. De poco importa jugar en su campo ante ellos, porque el premio es enorme y me imagino que hay que salir especulando lo justo.
Bueno, es que nosotros no somos un equipo, nuestra forma de jugar no somos un equipo que especule demasiado. Sí que es cierto que en partidos así tan definitivos hay que cuidar ciertas cosas, ciertos detalles, pero lo que pedimos o lo que queremos es que el campo esté en las mejores condiciones para poder jugar y ahí, si somos capaces de poner nuestro estilo, pues tendremos mucho ganado. Evidentemente tenemos un rival enfrente, lo hemos visto, sabemos por dónde les podemos hacer daño, sabemos por dónde nos pueden hacer y bueno, esto hay que plasmarlo ahora en el campo, los jugadores saben lo que tienen que hacer y si somos capaces, repito, de hacerlo nuestro, pues tendremos mucho ganado.
Que no quiero abusar de tu confianza, que has hecho tiempo para atender la llamada de la cadena COPE en León a punto de sentaros en el comedor. Lo que resta de viaje, que todo vaya bien sin ningún percance. José Curiel, técnico del Pontellas, muchísima suerte mañana. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y tenemos que seguir hablando de fútbol y de tercera división porque lo decíamos en nuestro programa de ayer. Estaba a punto de conocerse el nombre del nuevo técnico del Rápido de Bouzas, el equipo que a día de hoy cierra la tabla clasificatoria en tercera división y a última hora de la tarde de ayer, comunicado oficial, Milo Avilleira es el nuevo técnico de la entidad que preside Manolo Seoane. Mister, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un par de añitos sin entrenar, me imagino que coges con ganas e ilusión este nuevo proyecto.
Sí, está claro, ¿no? Hombre, sin entrenar a nivel profesional, sí que con chicos estuve entrenando, con juveniles de aquí de La Seca, todo este año y creo que lo tenía que haber hecho antes, pero sí que a nivel ya profesional, pues llevas algún tiempo sin estar metido en todo lo que es el mundo del fútbol y bueno, pues con mucha alegría de tener esta gran oportunidad, ¿no?
Ayer firmaste, viste parte del entrenamiento, pero realmente es hoy cuando empiezas ya a dirigir a tu nueva plantilla.
Sí, bueno, ayer fue un entrenamiento de estos postpartidos, ya lo tenía preparado el segundo entrenador, Víctor, que es el que estuvo la semana pasada con todo el equipo y lo hizo él y yo estuve presente ya en el entrenamiento. Hoy es un día de descanso y pues mañana, jueves y viernes, es como tienen los horarios de entreno ahora mismo el Bouzas, pues sí que ya estaremos entrenando y preparando el partido que tenemos próximo, que es contra un gran equipo que vi el otro día, que es un recién ascendido, pero que la verdad que él lo hizo muy bien contra el Fabril, y un equipo que tenemos que estar muy bien para no llevar alguna sorpresa, está claro, ¿no?
Hablamos del Estradense, que podríamos decir es un rival directo a día de hoy para el Rápido de Bouzas.
Bueno, un rival directo vamos a ser todos. Lo que está claro es que nosotros tenemos que pensar en cada entrenamiento y después pues intentar hacer lo mejor posible. Es un equipo que está claro que con el anterior entrenador, con Miguel, pues hizo las cosas muy bien. Es un trabajo espléndido a nivel de todos los entrenamientos que hizo, porque así me consta y lo conozco desde hace mucho tiempo, pero ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? A nivel de resultados, si no te salen, pues siempre se rompe por el mismo sitio y por desgracia, pues le pasó a él, ¿no? Ahora hay que intentar cambiar algunas cosas, como la gente del club que está dentro, pues me dice de lo que hay, y ya es muy muy fácil ver lo que puede pasar, ¿no? Cuando a un equipo le meten tantos goles, pues está claro que algo pasa en ese sistema defensivo, intentar mejorarlo, ¿no? En cada sesión de entrenamiento, pues intentar mejorar todos los aspectos que se puedan y después disputar cada partido como si fueran finales, porque al final, si se está ahí de último lugar, pues está claro que es por algo, ¿no? No es por decisiones solo ni arbitrales ni de suerte. Es un poco que tenemos que hacer crítica entre todos, asumir todo el mundo el papel que se tiene y saber que claro, que es un equipo, por ejemplo, el Estradense es un equipo que asciende y ve todo como si le fuera a ser muy difícil. Y a lo mejor un equipo que desciende, pues por tener los jugadores, algunos de la temporada pasada y otros grandes veteranos que hay en la categoría y buenos jugadores que siempre fueron en segunda B, se piensa que va a ser más fácil y después los resultados se ponen a cada uno en su sitio, ¿no? Está claro que ahora mismo pues no está siendo nada fácil para el Rápido y tenemos que hacerlo cambiar cuanto antes, ¿no?
Sin duda, pues es una interesante reflexión la que acabas de hacer. Milo Abilleira, toda la suerte del mundo en esta tu nueva etapa que inicias en el Rápido de Bouzas. Querido amigo, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
Es COPE. Eres tú.
15 horas y 47 minutos, segunda parte de nuestro programa, abrimos página polideportiva. Ayer dábamos cuenta de la victoria en Suiza de Mecalia Atlético Guardés en la Challenge Cup balonmano femenino, partido de ida, pues ya hay día y hora para la vuelta. Será el próximo domingo en Asangriña a partir de las 7 de la tarde. La eliminatoria está encarrilada, que no sentenciada, para las chicas de José Ignacio Prades. Domingo 7 de la tarde, los socios tendrán que pasar por taquilla, pagarán 5 euros. El público en general tendrá que desembolsar 15 euros para ver en directo este Mecalia Atlético Guardés, tú de Suiza.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y del balonmano al baloncesto. Liga EVA. 6 jornadas disputadas en el grupo AB. Y Porriño Baloncesto Base se ha erigido en el equipo revelación. Segunda plaza para los porriñeses. Sobre 6 partidos han ganado 5. El último, el anterior fin de semana en León, 48-69 para los hombres que dirige nuestro invitado, Genaro Alonso. Muy buenas tardes. Entrenador, saludos, muy buenas tardes. Parece que hemos perdido la comunicación con el técnico, insisto, del equipo revelación de este grupo EVA, el Porriño Baloncesto Base, ahora mismo segundo tras el líder, los salmantinos del Carvajosa, y con una temporada, con un inicio de campaña realmente espectacular, que les ha aupado a una posición inesperada para un equipo cuyos objetivos deportivos de inicio pasaban por mantener una temporada tranquila, por estar en una posición cómoda y al alejada de la zona baja de la tabla clasificatoria, pero al final lo que mandan son los marcadores, y ese marcador esos resultados indican que Porriño es el segundo clasificado. Ahora sí, Genaro Alonso, entrenador de Porriño, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sin duda un inicio de temporada para enmarcar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no están saliendo bien las cosas, pero bueno, es demasiado pronto y hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando con las mismas ganas e intensidad.
¿Cuál es el secreto de este buen arranque de temporada? ¿Que el equipo, el vestuario es una piña y todos remáis en la misma dirección?
Básicamente es eso, es decir, son muy buena gente, muy muy trabajadores y con bastantes conocimientos, con lo que facilita bastante mi labor.
Oye, seguro que esta pregunta te va a gustar. Tienes 5 victorias, ¿cuántas faltan para asegurar la permanencia, que me imagino será vuestro primer gran objetivo de la temporada a cumplir?
Obviamente, el primer objetivo y casi el único. No tengo muy claro, porque depende mucho también de los descensos de la zona de Les Plata. El año pasado fueron 12, 11, entraremos en esa dinámica e intentar conseguirlo lo más rápido posible, porque no depende solo de los descensos de la Liga, sino también de los arrastres del Les Plata.
Pasado fin de semana en León ganáis de 21, ¿eso cómo se puede explicar?
Bueno, desde la defensa y desde el momento en que ellos se ponen y empiezan a trabajar. También es cierto que el otro equipo estuvo bastante desacertado de cara al aro, o bueno, conseguimos que estuviera desacertado de cara al aro en el segundo tiempo, con lo que les fue mucho más difícil. Luego fue poco a poco aumentando la distancia y ellos bajaron los brazos al final.
Genaro, confiésame, me decías hace unos instantes que tenéis los pies en el suelo, que queréis seguir remando para asegurar cuanto antes la permanencia, pero la ilusión en el entorno está, no sé si desatada o desbordada, pero sí es grande. ¿Cómo se puede gestionar, bueno, pues esa ilusión que se transmite en buenas entradas cada vez que jugáis en Oporriño y que la gente está con vosotros?
A mí me es muy complicado solucionar ese problema. Yo sí puedo solucionarlo dentro de mi vestuario, porque en teoría todos mis jugadores saben perfectamente dónde estamos, qué somos y hacia dónde vamos, y que nuestra única meta es, como dice el gran Cholo, partido a partido, pero bueno, que la gente esté ilusionada, que la gente nos venga a ver, eso es genial, y que se sientan identificados con el equipo, todavía mucho más bonito, con lo cual yo ahí sí que no puedo hacer nada. Lo que sí que tenemos que tener nosotros claro es cuáles son nuestros objetivos, cuál es el día a día, el trabajo, y es donde podemos llegar, obviamente.
Bendito problema, que todos sean esos, que la ilusión en el entorno sigan aupando al equipo en este fenomenal inicio de temporada. Entrenador, gracias y a seguir.
Muchísimas gracias, muy amable.
Genaro Alonso, entrenador de Porriño Baloncesto Base, equipo revelación en esta Liga EVA.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Cambiamos de argumento informativo en nuestro programa de hoy. Tenemos que hablar de tenis y con una invitada no es demasiado fácil poder localizarla en su ciudad de residencia, que es Pontevedra. Celia Cerviño, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No es fácil, ¿no? Porque en pleno año en donde has afrontado el calendario ITF, lo más normal es verte con las maletas fuera de Pontevedra, fuera de España, e intentando rankear, intentando subir puestos en ese ranking de la Agüita.
Sí, es cierto. De hecho, me voy en unos días y acabo de volver, así que estás en lo cierto, sí.
Vienes de competir en Ceuta y hace 2 semanas, pues digamos que hacías o contribuías a hacer historia dentro del tenis gallego, porque ganabas en Portugal, en la modalidad de dobles, un torneo ITF.
Sí, de dobles e individuales también. La verdad es que sí, que estoy súper contenta y nada, seguir a trabajar y a por más.
Decía, haciendo historia, porque no sois muchas a lo largo de toda la historia del tenis jugadoras nacidas en Galicia que hayáis ganado un ITF.
Y no solo nacidas en Galicia, sino entrenando en Galicia también, que es un factor bastante importante. Pues sí, estoy súper contenta de haber sido, de haber formado parte de esos récords, pero bueno, hay que seguir y poco a poco.
¿Ha sido o está siendo este año 2019 tu mejor año, tu mejor anualidad como tenista?
Sí, digamos que sí. Sinceramente sí, pero también es verdad que es el primer año que yo también intento jugar este tipo de torneos así durante un año entero, dedicándome solamente a los entrenos y todo lo que conlleva la competición y el profesionalismo de este deporte. Entonces, en sí, tampoco tengo muchos años para comparar y decir, no, este fue mi mejor, no, este es mi primero, y es como está yendo, y nada, espero que vengan aún mejores.
Fíjate, de hecho, era lo que te iba a preguntar, ¿consideras que tienes todavía mucho margen de mejora y que hay que pensar que en el 2020, si te respetan las lesiones, si te respeta la salud, puedes hacerlo todavía mejor?
Pues, por supuesto, bueno, nunca siempre hay cosas que mejorar, y yo me considero una persona bastante ambiciosa, sinceramente, y la verdad que tengo muchas ganas de mejorar y sé que puedo mejorar aún más. Estoy a años luz de donde creo que puedo llegar a estar, pero eso depende de mí. También tengo que tener suerte con las lesiones, pero eso, tratando el cuerpo y con el equipo que tengo, pues veremos a dónde podemos llegar.
Fíjate, Celia, esta mañana veía tus puestos de ranking en la WTA. Veía que eras 908 en la modalidad de singles, 788 en dobles, y para el no iniciado en este deporte puede decir, bueno, pues está todavía muy lejos de la élite, pero es dificilísimo por la enorme igualdad que hay en el tenis entrar en ese top 1000. ¿A poco que lo hagas mejor en el 2020? ¿Hasta dónde crees que podrías llegar o hasta dónde tú te darías por satisfecha llegando el próximo año?
Bueno, eso, bueno, depende de muchas cosas, pero obviamente el año, a finales de año que viene o finales de este año te refieres.
Te decía dentro de un año, hablando a medio plazo.
Vale, pues sinceramente eso es muy complicado, y cada vez, o sea, cuanto más se sube en el ranking, más complicado es no solo subir, sino mantenerse también, se complica la cosa. Pero bueno, así como un número de ranking fijo yo no tengo, yo trato de traspasar lo que hago en los entrenos y todo a la pista, y si todo va bien y todo va como está planeado, pues espero estar lo más arriba posible, que pueda subir en un año, es que tampoco te puedo decir, depende de muchos factores, pero a mí me gustaría estar top 700, top 600 a finales de año que viene, pero estoy hablando ya muy, y de que todo surja muy bien, pero yo voy paso a paso y me gusta mirar los objetivos a corto plazo, por eso te digo que es complicado decirte un objetivo fijo.
Antes de despedirte, decías anteriormente, jugadora que gana un torneo ITF, nacida y que entrena en Galicia. Tú, parte de tu formación la hiciste en su día en Estados Unidos. ¿Por qué quieres estar en casa? ¿Por qué quieres trabajar en casa y desde Pontevedra salir a competir? ¿Crees que aquí es donde se reúnen, no sé si tus mejores condiciones de trabajo, pero sí donde emocionalmente puedes estar más estable y rendir más?
Sí, yo creo que depende, lo más importante viene de ti mismo, ¿no? Y yo en casa me siento muy cómoda, siempre tengo el apoyo, es muy importante para mí tener la familia cerca, amigos que me proporcionen esa estabilidad emocional que en este deporte es muy, muy importante. Y luego también mi equipo de entrenadores no lo cambiaría por nada, confían muchísimo en mí y por eso mismo me he quedado en casa, porque yo creo que realmente los resultados dependen de uno mismo. O sea, si yo doy mi 100%, da igual en Galicia, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, da igual donde sea, si yo doy mi 100% en los entrenos, ¿por qué Barcelona mejor que Galicia?
Una buena lectura, un buen análisis, el de nuestra invitada Celia Cerviño, ahora mismo uno de los referentes del tenis gallego. Celia, que todo te vaya bien en lo que resta de año y, por supuesto, en ese 2020 en el que todos tenemos depositadas grandes esperanzas en ti. Un beso muy grande.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que llegan las noticias de las 4 de la tarde, que hasta aquí llegamos, que mañana más. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.